Las elecciones del domingo significaron un golpe muy duro para el Partido Colorado. No solo volvió a quedar muy lejos de la posibilidad de acceder al balotaje, sino que experimentó un retroceso importante con respecto a 2009. Hace 5 años, Pedro Bordaberry lograba el 17% de los votos y hacía resucitar a los colorados después de la debacle aquella de 2004, cuando habían andado en el 10%. Pero ahora se encuentra con casi 100.000 sufragios menos. Está por llegar al 13%, número más, número menos, y pierde una banca en la Cámara Alta. ¿Cómo se examina este escenario desde adentro del sector Ballistas de Ley? Estamos con el senador Tabaré Viera, ex intendente de Rivera, por otro lado. Senador Viera, buen día.
Buenos días, Emiliano, un gusto.
Varias preguntas sobre el resultado en sí. En primer lugar, el resultado global. Dábamos más temprano el resumen. Con el escrutinio primario prácticamente procesado, el Frente Amplio se acerca al 48% de los votos, con lo que repite el apoyo de hace 5 años, y además conserva la mayoría en la Cámara de Diputados. De ese resultado, de esa parte de los resultados, ¿qué lectura hace usted?
Bueno, antes que nada, parece una frase hecha y trillada, pero así debe ser: el reconocimiento a quienes el pueblo ha elegido. Eso está claro, hay un pronunciamiento, al pueblo hay que escucharlo. Podremos pensar que es equivocado, pero el único que tiene derecho a equivocarse es el pueblo, como dijo José Valle Ordóñez. Así que así ha decidido el soberano. Está claro también de que igual la sociedad uruguaya está dividida en dos, porque eso es un 50%, el otro 50%... pensamos diferentes y tendremos que ocupar nuestro rol de oposición. Realmente no eran los datos que manejábamos ni la impresión que no iba a haber mayoría en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores va a depender ahora ya del balotaje, ¿no es verdad? Incluso,
o sea, sí, usted alude a que el Frente Amplio tiene 15 senadores asignados. Si gana la presidencia, tendrá el cargo de vicepresidente y por lo tanto tendrá 16 en la Cámara Alta.
Exactamente, y puede estar cerca de tener mayoría parlamentaria nuevamente. Yo creo que, como reflexión, digo, reconociendo obviamente a la legítima mayoría, no es lo mejor que pudo haber pasado, no solamente porque yo no esté en esa mayoría, sino porque creo que un tercer periodo con las mayorías absolutas de un partido, el partido de gobierno, quita posibilidades de poder hacer aportes desde la oposición, ¿no?
Pero justamente, habiendo sido ese uno de los temas centrales de la campaña, ¿no? Desde la oposición se remarcó la opinión sobre la inconveniencia de mayorías parlamentarias del partido de gobierno, y sin embargo la ciudadanía le confirma la mayoría al Frente Amplio. Y además el Frente prácticamente no tiene desgaste electoral después de 2 periodos de gobierno, o sobre todo después de este último, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿cómo lo interpretan ustedes?
Y bueno, sí, hay que aceptarlo, así lo indica la mayoría, pero repito, es una mayoría, de cualquier manera, exigua, ¿no? Importante, que no ocurría en muchas décadas en el Uruguay, y respetable y legítima, pero digo...
Hoy El Observador destaca en portada: por primera vez en 60 años un partido alcanza 3 mayorías parlamentarias consecutivas.
Exactamente. Todo eso es muy respetable, pero repito, es apenas, no se llega ni siquiera al 50%. Está dividido el Uruguay en 2 mitades. Es decir, hay una oposición también que no llega a superar esa mayoría del oficialismo, pero que es importante, es el otro 50% del país. Lo frustrante a veces, lo digo hasta por experiencia, es que esas mayorías, además formadas con un partido que tiene sus diferencias internas y que lo vemos porque a veces son públicas sus propias diferencias, llegan a ponerse de acuerdo para votar en bloque sin márgenes de negociación, de concesión, de los aportes que puede hacer la oposición. Es decir, ese es el inconveniente, pero bueno, siendo mayorías legítimas no podemos menos que respetar al soberano y decir, bueno, esto es lo que ha querido la mayoría del Uruguay, así es la democracia. Haremos nuestro papel de oposición, tratando, como siempre, de no solo ser una oposición que denuncia o que critica, sino de hacer aportes, aunque muchas veces ha sido bastante frustrante en el sentido de que nuestras iniciativas ni siquiera son debatidas.
Ahora, ¿qué pasó con el Partido Colorado? Que hace 5 años se había alcanzado el 17% y parecía estar iniciando una recuperación y ahora vuelve a caer fuerte, ¿no? Porque está en 12,9, por ahí, es número más, número menos.
Sí, realmente creo que ha sido un resultado muy adverso, tampoco esperado, que habrá que analizarlo. Comprenderá Emiliano que ahora, recién pasada la elección, es muy difícil hacer un análisis sereno. Vamos a empezar a procesar. Hoy mismo tenemos muchas reuniones. Ballista de Ley, vamos a tener una reunión en ahora a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde está citado el Comité Ejecutivo Nacional. Todo esto va necesariamente tiene que tener una reflexión serena, una autocrítica. Evidentemente hemos cometido errores, evidentemente creo que se procesaron cosas en forma equivocada y tendremos toda nuestra cuota parte de responsabilidad que tendremos que asumir.
¿Hay algo que ustedes ya hayan avanzado en la búsqueda de esas causas?
No, yo creo que sin duda, no puedo dejar de decirlo, la forma en que se procesó luego de la elección interna, la unidad partidaria, no fue buena, ya lo dijimos en su momento, lo tratamos de superar, pero...
Usted se refiere a la forma como Pedro Bordaberry eligió a su candidato a vicepresidente,
Germán Coutinho. Exactamente, cómo se eligió, no solo a quién, porque tal vez lo de quién no importa, no es la persona, nunca fue cuestión de nombre, sino cómo se procesó, el tiempo que insumió, y evidentemente eso dejó secuelas, no en la dirigencia, sino, bueno, la prueba está, en los votantes, pero lo recibíamos nosotros en la campaña, ¿no? Gente muy muy disputada, mucho más de lo que incluso yo mismo hubiera pensado. Creo que ese fue un motivo, pero nunca los resultados electorales son por una sola causal, ¿no? Siempre son multicausales que habrán que analizarlo, y repito, tendremos todos culpas y tendremos, o responsabilidades más que culpa, porque en una autocrítica no es para buscar culpables, sino para buscar responsabilidades y corregir errores.
Pero, por ejemplo, para tomar datos concretos, el Frente vota como mayoría en 14 departamentos del país, y en especial lo hace en 2 departamentos que últimamente eran vistos como bastiones colorados, ¿no? En Salto, donde el intendente Germán Coutinho, el Partido Colorado queda segundo, pero con el Frente Amplio, en 49,9%, y el Partido Colorado 22,9%. Ese es un ejemplo de una zona, digamos, que en el Partido Colorado es feudo de Vamos Uruguay. Pero en Rivera, de donde viene usted justamente, y donde el vallismo, los sectores vallistas han sido tradicionalmente fuertes, ahí también gana el Frente Amplio, con 36,4%, y el Partido Colorado queda tercero, con 26,9%. Esa es su zona de trabajo, justamente. ¿Cómo se leen estos resultados? ¿Cómo los interpretan?
Sí, creo que hay un arrastre nacional importante. En el caso de Rivera, como en otros departamentos, se da que, digamos, el favoritismo o la mayoría colorada se da en las elecciones departamentales, no en las nacionales. En las nacionales hay una influencia notoria de los temas nacionales, de las candidaturas, de las fórmulas presidenciales, de lo ideológico, en fin, se vota con otros criterios que en mayo hace, no es la primera vez. El Partido Colorado en Rivera vuelve a tener exactamente el resultado que tuvo en la elección anterior, donde sí, no, el vallismo además es amplia mayoría, pero en definitiva tenemos un resultado en la elección nacional y otro resultado en la elección departamental. La gente ha separado perfectamente las elecciones, los temas que se votan y los criterios. En la elección de mayo votan una gestión, un proyecto departamental, un administrador. Eso es lo que ha venido votando mucho más que un partido. Está claro que la diferencia, si uno mira el histórico, entre una elección y otra, muestra que en mayo, en la elección departamental, hay muchos frenteamplistas, blancos, independientes, que votan a nuestras candidaturas.
Sí,
a nuestras
propuestas. Hoy el intendente es Colorado y es de su sector, además.
Exactamente, es así. Pero en la elección nacional del 2009 también el Partido Colorado salió tercero, ¿sí, no? Hay diferentes criterios para votar en una elección y en otra, pero el Partido Colorado evidentemente inicia un proceso de reflexión, de autocrítica, y necesariamente tendrán que sobrevenir cambios y necesariamente en algún momento va a tener que aparecer liderazgos nuevos.
¿Para usted el liderazgo de Pedro Bordaberry está agotado?
No, digo, es evidente que no alcanza. Dos elecciones muestran así, con todo respeto y tendrá que seguir trabajando, pero creo que necesita, que no alcanza, que necesita nuevos liderazgos y que el partido lo va a ir procesando.
Ustedes, el lado vallista del partido, ¿cómo se ven a sí mismos? Porque las proporciones dentro del partido más o menos se han confirmado, ¿no? Vamos Uruguay con el 63% y Vallistas de Ley con 36%.
Y bueno, también nosotros tenemos que procesar, porque en todos lados han habido errores, y no hubiéramos votado mejor. Así que yo creo que el partido...
Allí las caras visibles son José Amorín y usted, ¿verdad?
Claro,
son
sí,
los dos nombres de Vallistas de Ley.
Claro, también evidentemente que hemos cometido nuestros errores, o que no ha sido suficiente nuestro trabajo, a pesar de que hay gente que ha trabajado enormemente, pero bueno, el partido está procesando en todo este tiempo, con mucho trabajo, renovación, no solamente en las figuras nacionales, también en las locales, en las departamentales, y yo creo que además la sociedad ha cambiado, los medios de comunicación son distintos, las formas de hacer políticas van cambiando, todo esto tendrá que adaptarse y mientras tanto, bueno, seguir trabajando siempre es un reempezar, así es la democracia, con mucha humildad y con mucho trabajo y los objetivos claros, sobre todo los de principios, que son los que ahora tenemos que procesar, de principios, de programa, primero los temas del país. Así que, bueno...
En el caso de Vallistas de Ley también es necesario un cambio de liderazgo.
Esas cosas son naturales.
Usted no fue confirmado como senador. Usted no, pierde la banca de senador.
Efectivamente.
Amorín sí la mantiene. Es el único senador entonces que va a tener Vallistas de Ley.
Efectivamente, con una votación porcentualmente parecida a la del año pasado, al bajar una banca al Partido Colorado, hemos perdido por el lado nuestro. Uh-huh. Hemos perdido nosotros una banca. Volveremos a empezar, y repito, y ojalá que se vayan procesando, ya hay gente joven, gente nueva que le puede dar al partido su impronta, y mientras tanto tendremos que encarar este nuevo periodo con esta realidad, y donde trataremos de hacer nuestro mejor aporte al país, a los problemas de la gente. Siguen intactas nuestras propuestas, que creo que estamos convencidos de ellas, que son buenas, como por ejemplo la eliminación de impuestos como el IRPF y el IAS, como el tema de la atención a los jubilados, la propuesta del aguinaldo, los jubilados, los temas de la educación. Para nosotros esos son básicos y esos son los temas que queremos hablar en estos momentos también con las otras fuerzas políticas.
El domingo de noche, en la sede de Vamos Uruguay, donde se reunió la dirigencia del partido para evaluar los resultados y tomar las primeras decisiones, no estaban ni Amorín ni usted. ¿Qué pasó? ¿Por qué?
Bueno, yo espero siempre los resultados con mi gente, mi pueblo, Rivera, que no queda la vuelta a la esquina. No. Me quedaba muy difícil venir de noche a 500 kilómetros, y repito...
No parece casualidad que Amorín no haya estado.
No, tampoco... Lo mejor hubiera sido esperar en la casa del Partido Colorado, como históricamente se ha esperado. Bueno, se decidió esperar a cada uno en su sede, y bueno, esto es nada más que un detalle, no significa nada en particular.
¿No fue una buena decisión concentrarse en la sede de Vamos Uruguay?
Nos hubiera gustado por lo menos que hubiera sido en la casa del partido.
¿Lo discutieron eso?
Un lugar neutral.
¿Lo discutieron previamente?
No, fue una cosa del momento y en definitiva era esperarse. Lo que no esperábamos es que después, bueno, fuera el doctor Bordaberry a saludar a la calle y hiciera algunas manifestaciones a título personal, que eso sí no lo esperábamos.
¿Para ustedes no debió haber ido?
Bueno, la libertad es libre, ¿no? Dijo Piero
Grullo. Él aclaró que era
y era
su
título personal. Así que, digo, tiene todo su derecho. Digo, a mí no me gustó.
¿De algún modo quedó comprometida la posición del partido?
Bueno, la posición no, la posición de él. El partido lo va a procesar hoy. Así que, digo, en ese sentido a nosotros no nos compromete nada.
¿Pero cabe alguna posibilidad de que el Partido Colorado no apoye a la calle Pou en la segunda vuelta?
No, no creo. Tenemos distancias muy grandes con la propuesta de Tabaré Vázquez. No creo que Tabaré Vázquez se avenga a estas cosas que he mencionado, como eliminar el RPF, que su obra. Pero en definitiva también hay que hablar de estas cosas. Una charla formal, por lo menos, y de compromiso con estos temas que tienen que ver con soluciones para la gente, para el país, y que está en nuestro programa, merece ser tenida.
Para entonces, ustedes, primero debió haber habido una negociación programática.
Para mí, primero tiene que haber una charla, un compromiso con los grandes temas nacionales, que descarto que vamos a llegar a acuerdos, y lógicamente todo indica vamos a apoyar en el balotaje al doctor Lacalle, pero me parece que esa noche, digo, no era para hacer pronunciamientos, pero cada uno lo hace a títulos personales. Yo ahora estoy hablando también a título personal, porque Vallita Leiva va a procesar una reunión hoy.
¿Le asignan importancia a esa grabación que difundió ayer el programa No Toquen Nada de Océano FM, con esa frase que Pedro Bordaberry dijo hablando con Pablo da Silveira cuando se iba del hotel NH Columbia el domingo de noche? Esa de ¿por qué había ido?
No sé.
De ¿vengo para que hagan mierda a Tabaré Vázquez?
Creo que es una anécdota simplemente en una conversación privada que estando en un área de prensa se grabó, pero yo digo creo que por eso mismo esa noche no debió hacerse lo que se hizo.
¿Ese tema va a estar en la agenda de la reunión de hoy del Comité Ejecutivo Nacional?
No creo.
¿Eso no?
No creo. Es un tema muy personal. No creo. Digo, está. Correrá en la órbita de lo que cada uno procesa de su acción.
Senador Tabaré Viera, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
El agradecido soy yo y, como siempre, las órdenes.